apertura, es el momento de escuchar nuevas voces. Tomás Bengolea reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile.
¿Cómo están, amigos? Bienvenidos. Martes 30 de diciembre, en este penúltimo día de este año 2025, estamos absolutamente en vivo dando el puntapié inicial a nuestro programa Nuevas Voces en Agricultura. Saludamos a todos los que se van sumando a nuestra sintonía aquí en la 92.1 FM. Vamos a conversar de actualidad política. Hay hartas novedades, hay harto análisis que hacer, hay hartos debates además circulando, que el profesor Palma trae tremendamente documentado. Así que de eso y más vamos a conversar. Nos acompaña, como ya les anunciaba, don José Ignacio Palma. ¿Cómo está, profesor? Que además ayer estuvo en la conducción de Nuevas Voces. Y mañana lo estará nuevamente.
Así es, porque nuestro amigo aquí...
tenemos que descansar.
Parte a descansar a la playa. Yo también, pero mañana en la tarde.
Muy bien.
Así que podré estar aquí conduciendo junto a nuestra audiencia.
Muy bien. Fernando Cartes, bienvenido. ¿Cómo estamos?
Contento, Tomás, de estar acá. En esta previa del 2026.
Quedan... Oye, quedan 48 horas del año, ¿verdad? Un año histórico. Lamentablemente esta semana no vamos a tener jueves de historia, porque si hay alguien que se tomó vacaciones en serio fue el profesor San Francisco, que parte a no sé dónde.
Pero muy lejos.
Pero muy lejos. Sí. Y por lo tanto tendríamos que tenerlo el próximo año. Partamos con lo que ya conversaban y anunciaban en Noticias a la Hora, aquí en Agricultura. Una reunión quizás esperada. Hoy día llegó hasta la oficina del presidente electo, lo que se, algunos llaman la moneda chica, el presidente del Partido Nacional Libertario, diputado Johannes Kaiser, ex candidato presidencial, junto a otros miembros de su partido, para reunirse con uno de los hombres de confianza de el presidente electo, José Antonio Kast, Claudio Alvarado, potencialmente ministro, para conversar sobre la participación del Partido Nacional Libertario en el futuro gobierno de José Antonio Kast, el presidente electo. Ayer habló públicamente Johannes Kaiser, planteó lo que algunos en los medios han denominado líneas rojas. Yo diría que planteó algunos temas que creo que él debía plantear como fundamentales a la hora de incorporarse, entre ellos... un eventual apoyo a Michelle Bachelet como secretaria general de las Naciones Unidas, en la continuidad o permanencia de el programa de apoyo a la identidad de género, materias vinculadas a la educación sexual integral, ¿no? Algunos temas, si se quiere, valóricos que habían estado un tanto fuera de la agenda presidencial de la elección de este año. Parto con José Ignacio Palma. ¿Qué te parece primero el planteamiento ayer público de Johannes Kaiser de decir, oye, aquí hay ciertos temas que yo voy a plantear mañana, la reunión y, por supuesto, la participación eventual del Partido Nacional Libertario o del propio Johannes Kaiser en el gobierno de José Antonio Kast?
Sí, a ver, lo primero, lo conversamos la semana pasada también, a propósito de algunas entrevistas que le habían hecho a su hermano, ¿cierto? Axel Kaiser, y también a Vanessa Kaiser, la recién electa senadora, respecto a las recomendaciones que le habían hecho ellos a su hermano de no participar él personalmente en el gobierno. Es una decisión que el mismo Johannes Kaiser tendrá que tomar. A mí sí me parece valioso y me parece profundamente importante que el Partido Nacional Libertario forme parte del proyecto político que se parará a partir del año 2026 desde el gobierno. Creo que no hay que olvidar que, por más allá de que el Partido Nacional Libertario sea todavía un partido incipiente, en crecimiento, acaba de obtener una bancada, si no me equivoco, de 8 diputados.
Y un senador, y una senadora, digamos.
Así es. Obtuvieron el cuarto lugar en las elecciones presidenciales. O sea, esta vez Chile Vamos, ¿cierto?, la centro-derecha, que ya se ha hablado mucho, en el fondo, que esta es la segunda elección presidencial en la que se quedan en la primera vuelta, pero esta vez no solo detrás de José Antonio Kast, sino que detrás de ambos candidatos de las denominadas nuevas derechas, ¿cierto? Tanto José Antonio como Johannes Kaiser, que sumados hacían algo así como el 38% en primera vuelta, con un 14% de Johannes bastante sólido, por decirlo así, para una candidatura por la que algún minuto quizás pocos dan porcentaje alguno. Creo que además... Lo dicho también Johannes Kaiser y el Partido Nacional Libertario, más allá de las diferencias de fondo que podamos tener, yo no me defino como una persona libertaria, sino que más bien cree en la economía social de mercado, sí me parece que comparten ciertas orientaciones de fondo y también una cierta visión y forma de ver la política, ¿cierto? O sea, Johannes Kaiser entiende que cuando hablamos de lo cultural, hay más que solamente los llamados temas valóricos, por decirlo así, ¿cierto? O sea, entiende que el hecho de que hoy día hay un apoyo sostenido a Carabineros en Chile, ¿cierto? Que haya un apoyo sostenido a nuestros símbolos patrios, que haya una cierta postura bien transversal en la ciudadanía respecto al tema migratorio, no es el fruto de un trabajo que se produjo, o sea, de un efecto político que se produjo de un día para otro, sino que es el producto de una insistencia de dar debates de fondo en la opinión pública, llamados culturales que son sumamente relevantes, ¿cierto? Y creo que eso que el mundo libertario, más allá de las diferencias que podamos tener, tienen sumamente claro. Y termino diciendo que me parece que eso es evidente que cada mundo político que busca formar parte de un gobierno quiera respetar sus principios y también cuidar a sus huestes, por decirlo así, a sus representados, que en el caso, como digo, de Johannes Kaiser no es menor, estamos hablando de un 14% de los votos. Y creo que algunos de los temas que Johannes Kaiser esbozó son sumamente relevantes. Nosotros hemos hablado muchas veces en este programa el tema del programa de apoyo a la identidad de género, particularmente a fines, principios de este año y fines del año pasado. Y creo que es una cuestión que debe ser también muy transversal en la ciudadanía. Y él decía, ¿cierto?, en la entrevista que estábamos escuchando un poquito antes de que partiera el programa, que si a un menor de edad no se le permite por ley, ¿cierto?, el consumo de alcohol, la compra de cigarros, manejar o otras cuestiones por el estilo, suena bastante irrisorio que pueda proceder sin el permiso de sus padres, muchas veces, a participar de terapias, en el fondo, que inyectan hormonas con la intención declarada, en el fondo, de alterar la composición biológica bajo la ideología de género de un niño, ¿cierto? O sea, creo que estamos ante algo sumamente grave, y le quiero recordar a nuestra ciudadanía que aquí conversamos, o sea, a nuestra audiencia que aquí conversamos, de ejemplos de padres que incluso perdieron la tutela de sus hijos por no conceder a o no apoyar, entre comillas, digamos, esta locura que se lleva adelante muchas veces desde el PAIC, el llamado cierto programa de apoyo a la identidad de género. Por tanto, creo que es un tema muy importante a tener en cuenta, más allá de si se trata de una condición o no que ponga el Partido Nacional Libertario.
¿Cómo lo ve Fernando Cartes?
Coincido con el profesor Palma. Creo que es muy positivo que el candidato, ex candidato presidencial, hoy presidente del Partido Nacional Libertario, se reúna con Claudio Alvarado en la oficina del presidente electo y manifieste la disposición a colaborar en el gobierno. Y lo creo relevante por tres cuestiones esenciales. En primer lugar, porque me parece que comprende que el mandato popular es categórico en cuanto a la necesidad de un cambio radical en Chile. Y que, en consecuencia, aportar en el gobierno puede resultarle a él, desde su liderazgo político, desde su vocación política, un deber también, desde el punto de vista de entender que hay una coincidencia ideológica con el candidato que ha sido electo como presidente, José Antonio Kast, y en ese sentido no tiene mucho margen para poder quedarse fuera, salvo las intransables que él define y que entregó a Claudio Alvarado en un documento. Dicho eso, me parece relevante por una segunda cuestión. Creo que, tal como se sumó de forma completa, digamos, el bloque y las personas de Chile Vamos, que competían con una candidata que quedó en quinto lugar con un 12% de los votos, es igual de relevante y legítimo a propósito de la cuestionada legitimidad por estos días a propósito de ciertos partidos y ciertas ideas, como la ha cuestionado el Partido Comunista y el Frente Amplio, como si es que pensar como piensan los libertarios en democracia fuera legítimo y liberal o una postura antidemocrática, cuando lo que es realmente antidemocrático y, a mi juicio, ilegítimo es que otros en democracia cuestionen a un determinado partido por pensar distinto y no porque juegan fuera del margen de la democracia. Me parece positivo, Tomás, José Ignacio y a todos que nos están viendo, porque va a permitir que el gobierno del presidente electo, que el gobierno del presidente Kast, tenga a alguien por el centro, digamos, como es la coalición de la candidata que quedó en quinto lugar, y alguien por la derecha. Y eso me parece que podría permitir equilibrar a estas dos fuerzas y no tender muy hacia el centro o muy hacia la postura, por ejemplo, del Partido Nacional Libertario. En ese sentido, creo que se equilibra la balanza y podría haber una repartición de fuerzas dentro del gobierno relevante. Y en tercer lugar, creo que hay una cuestión que es propia, digamos, de la figura hoy de Johannes Kaiser, y es que tiene un liderazgo muy potente que convoca a muchas personas. Tiene un liderazgo que moviliza a una cantidad de personas importantes. Y eso, a la hora de gobernar, a la hora de defender a un gobierno, a la hora de tratar de interpretar lo que se está comunicando desde el gobierno a la hora de hacer política desde el gobierno, creo que es muy relevante. Es decir, fuera de la función ejecutiva, fuera de la función técnica que le puede que le es competente a un presidente, a sus ministros, a los subsecretarios y a las distintas personas que trabajen en el gobierno del presidente Kast, la labor política creo que es sumamente relevante, y más aún por estos días. Y en esa línea, creo que Johannes Kaiser, en particular con su liderazgo, aporta mucho desde esa vereda. Es decir, tiene un liderazgo potente que convoca, ha creado un partido como es el Partido Nacional Libertario en muy poco tiempo, con 8 parlamentarios, una senadora, un cuarto lugar en una candidatura presidencial, lo que demuestra que hay un liderazgo político que se ha ido consolidando y que puede ser un espacio el gobierno también para que este liderazgo siga creciendo y además colabore en el gobierno.
Mira la opinión, José Ignacio Palma, que nos llega de un auditor. Leamos lo que nos comentan algunas personas. Sebastián nos dice: creo que Libertarios tiene que dejar pasar más tiempo antes de entrar con los temas identitarios. Gobierno de emergencia es lo que votaron los chilenos. Primero enfoquémonos en los 2 o 3 temas mayoritarios. ¿Qué te parece esta opinión? Porque es interesante lo que dice Sebastián, en el sentido de que efectivamente José Antonio Kast, hoy presidente, planteó un programa de gobierno acotado a ciertos temas que fueron calificados de urgencia, que fueron englobados con esta idea del gobierno de emergencia. Y efectivamente lo que hace Johannes Kaiser ayer, al anunciar los temas que hoy día le presentaría Claudio Alvarado, es hincar el diente ahí donde no se había conversado, ¿no? En aquellos temas en que él lo hace con su qué, él tiene su agenda, él tiene sus prioridades, por supuesto él, voy a decirlo así, al presidente Kast y al gobierno le interesa que los libertarios sean parte del oficialismo, por lo tanto él tiene cierto margen de conversación. ¿Qué te parece este comentario que nos llega, José Ignacio?
Sí, a ver, yo creo que los temas de prioridades, cuando un gobierno define prioridades, en el fondo lo que se está transmitiendo es a qué es lo que le va a dedicar la mayor parte de su tiempo, ¿cierto? A qué es lo que le va a dedicar la mayor parte de sus energías, dónde va a estar la figura presidencial abocando, ¿cierto?, sus tiempos de reuniones, de salidas a terreno, de presencia, ¿cierto?, en la frontera, en la Araucanía, etcétera, etcétera. Dicho eso, también es cierto que el resto de los ministerios que no sean Seguridad, Economía y Hacienda y Interior van a seguir funcionando. En el fondo, Educación va a seguir funcionando, Salud va a seguir funcionando, Desarrollo Social. Y ahí, claro, el gobierno, más allá de las prioridades que defina, sean de izquierda, sean de derecha, en este caso son de derecha, por supuesto, de todas maneras va a tener que tomar decisiones respecto a lo que hace con programas, por ejemplo, como el programa de apoyo a la identidad de género. Va a tener que poner personas hoy día en las oficinas donde ese programa se lleva a cargo, y va a tener que tomar la decisión, en el fondo, si es que quiere mantener la línea heredada por el gobierno del presidente Boric, o más bien prefiere, ¿cierto?, hacer algunos cambios de rumbo. Yo puedo estar de acuerdo que, pensando desde el punto de vista de inteligencia política incluso, de que para avanzar en materias que hoy día a lo mejor no generan tanto acuerdo en la ciudadanía, primero hay que ir ganando cierta legitimidad en aquellas tareas que sí te han encomendado. Sí. Pero eso no quita a que tú puedas de alguna manera también decir, ¿sabes qué? De acuerdo, pero también hay cuestiones que me parecen que sí tienen cierto apoyo ciudadano, como por ejemplo esta toma de decisiones por parte de menores de edad, que creo que es bastante sentido común, que es bien irracional, y que un gobierno puede decir, ok, yo no voy aquí a pretender usar la estructura del gobierno para cambiarle las ideas a la gente en materia de lo que piensa en identidad de género, pero no me pidan que traicione mi conciencia y apoye un tipo de terapias de hormonización mal llevadas, ideologizadas, que me parecen que son perjudiciales para nuestros niños, digamos.
Y además que hay otra cuestión que me parece que es equivocado entender como incompatible es el gobierno de emergencia, es decir, tratar las prioridades de las personas con urgencia con la agenda que puedan tener en función de las cuestiones que piensan y cómo entienden la política, la vida de las personas, y aplicar esos principios rectores de orden social con urgencia en las prioridades de las personas. En educación, justamente hoy hay una urgencia, hay una emergencia en educación que debe ser tratada con urgencia. Y en educación tú puedes aplicar, en este gobierno de emergencia, en función de tus principios, una mejora. Es decir, el gobierno de Michelle Bachelet terminó con el copago, terminó con la selección y terminó con el lucro en educación. Esa fue una reforma estructural, central, en la esencia de la educación pública chilena. Eso ha ido destruyendo la educación pública al punto de que hoy día no hay ningún liceo emblemático en el top 100 PAES. ¿Qué puede hacer el gobierno del presidente Kast? Tratar desde la logística solamente para que los SLEP funcionen mejor, para que los colegios subvencionados que hoy quedan puedan entregar una mejor calidad de educación. Sí, puede hacerlo desde la gestión, pero también puede hacerlo desde las ideas. Es decir, puede presentar una reforma que modifique aquello que se modificó en algún gobierno anterior y que pueda eso hacerle bien a los chilenos ahora, mañana y también a largo plazo. Es decir, pensar en modificar la estructura tal y como se han modificado los gobiernos anteriores en temas económicos. Hay una cuestión muy relevante en el plano de las ideas. Es decir, probablemente desde la gestión tú puedes destrabar la pelota, como decía el presidente electo, puedes terminar con algunas trabas burocráticas, puedes abordar a lo que se ha llamado como permisología, pero también hay un tema de ideas, es decir, de qué es lo que tú crees para que echarle a andar la economía. Y en ese sentido es muy relevante también mantener esa esencia. Bajar los impuestos, intentar reducir la carga del Estado, tratar de reducir la burocracia del Estado, tratar de terminar con la permisología lo antes posible. Y en ese sentido yo creo que lo que piensa un gobierno, es decir, donde esté la línea política de un gobierno, es sumamente relevante. Entre otras cosas porque por la relevancia que le dé el gobierno, es decir, por cómo piensa e interpreta el gobierno estos temas, es también cómo los va a abordar, con la rapidez que los va a abordar y el impacto que eso va a tener en la vida de las personas. Y en ese sentido creo que no es incompatible, digamos, lo que está planteando Johannes Kaiser, lo que ha planteado también en otras ocasiones José Antonio Kast, con el gobierno de emergencia, es decir, mantener los principios, respetar los principios, avanzar también en lo cultural, no desde la lógica de hacer una batalla cultural desde el gobierno, pero sí de tratar de gobernar con tus ideas, porque estamos convencidos de que son nuestras ideas las que le hacen bien a las personas. Es decir, proteger la vida no solamente lo puede hacer el gobierno con una ley, derogando la ley de aborto. Puede hacerlo, y se lo escuchó al profesor Palma, con planes de acompañamiento a las madres que estén embarazadas. Las listas de espera no solamente pueden reducirse con gestión, también pueden reducirse con eficientar los procesos a través de la concesión público-privada, y ahí tú puedes reformar el sistema o tirar alguna ley que te permita hacerlo de forma más eficiente y reducir las listas de espera. Es decir, no es incompatible el ejercicio del Poder Ejecutivo, que la gestión del Poder Ejecutivo con eficiencia, con liderazgo, con las ideas políticas del gobierno. Que se respeten las ideas políticas del gobierno, creo que le va a hacer bien al gobierno de emergencia, es decir, va a eficientar los procesos y va a hacerle bien a las personas, porque insisto, son esas ideas las que creemos que le hacen bien a las personas, y también son esas ideas, entre otras cosas, por las que las personas eligieron al presidente Kast.
Hacemos la primera pausa comercial, queridos amigos, estamos en Nuevas Voces, con nosotros Fernando Cartes y José Ignacio Palma. En pocos minutos estamos de vuelta aquí en Agricultura.
Ya son miles los usuarios de la app de Radio Agricultura que escuchan nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y el mundo. Descarga hoy la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura siempre irá contigo donde quiera que vayas. Una serie original de Colliers, la historia inmobiliaria de Chile. Desde el icónico conjunto habitacional Villa Frey hasta los modernos multifamily y el sueño de la casa propia. Desde el ocaso de los caracoles comerciales hasta la experiencia de centros urbanos como el MUT. 5 capítulos donde recorreremos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en Chile con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más relevantes de la industria. Por el canal de YouTube de Colliers Chile.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Anoche soñé contigo.
¿Sabías que desear es parte de la magia? En Banco de Chile queremos que todos puedan hacerlo. Por eso instalamos buzones en nuestras sucursales a lo largo de todo el país. Ven, acércate y deposita tu deseo para este 2026. Porque nuestro deseo es que se cumplan los tuyos.
Banco de Chile, el Banco de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
En Copec cumplimos 90 años y queremos celebrarlo dándote las gracias por estar junto a nosotros a lo largo del camino. Durante casi un siglo hemos llegado a cada rincón acompañando el desarrollo de Chile. Y estos 90 años son solo el comienzo. Gracias por venir a Copec. Ingresa a www.copec.cl para conocer todas las iniciativas de este aniversario.
Hola, soy Mario Anfruns. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura, absolutamente en vivo y en directo. Estamos conversando con José Ignacio Palma, con Fernando Cartes, aquí en la 92.1. Y como es tradición, como es habitual, vamos a saludar a las personas que nos escriben por el chat en directo del canal de YouTube y que comentan y conversan con nosotros a propósito de los temas que hemos ido analizando aquí en este programa. Saludos a José Luis González Bustos, saludos para Rodrigo Gravet, que ya puso su like, saludos para Silvia Yancamil, para Luis Pérez, saludos para María Jimena Contreras, dice, último programa del año, para mí este programa es excelente, muchas felicitaciones, saludos también para don Rodrigo Cogocedo, saludos para Juan Zapata y la comuna de Los Ángeles, la región del Biobío, de donde también nos escuchan, saludos para Braulio, para
la región de Paz, Charpentier.
Así es, Renato Navarro nos escribe también desde el Biobío, Cecilia Arancibia desde Talca, saludos para Talca que nos escucha en la 94.5 FM en radio, saludos para Alto Cafetería, para Efraín Miranda que nos escribe desde Coquimbo City, saludos también para la región de Coquimbo, saludos para Andrea Faunde, Silvia Yancamil, Sebastián, leíamos su comentario hace algunos minutos, Jorge Eduardo Gutiérrez Salas, saludos para él también y tantos otros que nos escriben por el chat en directo. Samuel Morán dice, muy buenas tardes Tomás, José Ignacio y Fernando, un gran saludo a ustedes y todos los amigos de nuestro programa Nuevas Voces, muchas felicidades en el término de este año y un bendecido inicio del año 2026. Saludos para todos los que nos escriben, por supuesto, y desde ya les deseamos un muy feliz año nuevo, dado que mañana en la noche ya vamos a estar celebrando el año nuevo y pasando al 2026. Saludamos a los auspiciadores rápidamente y retomamos la conversación aquí en Nuevas Voces junto a José Ignacio Palma y Fernando Cartes. Esto es Agricultura. Historia Inmobiliaria de Chile, son 5 capítulos donde repasamos la historia nunca antes contada del mundo inmobiliario en nuestro país, con destacados historiadores, urbanistas y los protagonistas más importantes de la industria. Gran estreno fue en noviembre por el canal de YouTube de Colliers Chile, Historia Inmobiliaria de Chile, un documental de Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de nuestro país. Y mejora la vida de tus colaboradores con Caja 18. Afilia a tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18 es la mejor caja para Chile. Saludos también a España, desde donde nos escriben varios días de la semana.
Qué lindo España.
Qué lindo España. Qué ganas de estar en España en estos días, celebrando no solo la Navidad, la fiesta de Reyes.
Así es.
La verdad es que son semanas envidiables para estar en la madre patria.
Y en general lo son.
Sí, en general no hay fecha en que sea mala idea ir a España.
Podríamos decir lo mismo en marzo.
Aquella unidad de destino en lo universal, como dijera José Antonio Primo de Rivera a propósito de España hace ya tantas décadas. Profesor Palma, hay un debate interesante a nivel epistolar, ¿no? Por los diarios, pero ha estado también en las redes sociales. A propósito, yo diría de una dura y un tanto soberbia declaración de Andrés Velasco, el exministro de Hacienda, ex precandidato presidencial, hoy día decano en la London School of Economics en Inglaterra, a propósito de la eliminación de las contribuciones a la primera vivienda, que forma parte del programa de gobierno del presidente electo José Antonio Kast, que ha sido discusión en Chile hace ya bastantes años. Yo diría la discusión de las contribuciones inicia con fuerza a propósito del segundo proceso constitucional, en que precisamente la bancada del Partido Republicano propone la eliminación de las contribuciones en ese borrador constitucional. Dijo que era una soberana estupidez. Estoy parafraseando, pero tal creo cual. Que lo dijo tal cual. La idea de eliminar las contribuciones a la primera vivienda. Y eso ha generado un debate bastante interesante. Profesor Palma, por favor, ilústrenos al respecto.
Sí, bueno, como nuestra audiencia sabe, de vez en cuando me gusta traer estas discusiones que nos permiten mirar las discusiones del debate público desde una perspectiva un poquito más de fondo. Como bien dice Tomás, el exministro Andrés Velasco no solamente calificó de estupidez la idea de eliminar, ¿cierto?, las contribuciones a la primera vivienda, una de las propuestas más importantes en el programa de José Antonio Kast, pero también en el programa de Johannes Kaiser, y si no me equivoco también el de Evelyn Matthei, puede ser, ¿no? Sí. Andrés Velasco dijo, ¿quién dijo que una cosa no puede tributar dos veces, ¿cierto? Haciendo referencia al hecho de que hoy día los bienes inmuebles pagan tributo a la hora que se produce, ¿cierto?, la compra-venta del inmueble y también luego a través de el impuesto que son las contribuciones. Dijo, y aquí probablemente la parte más soberbia de la entrevista, dice, la única teoría válida, y aquí estoy citando, la única teoría válida en las finanzas públicas es la siguiente, dice. Tú quieres aplicarles impuestos a aquellos bienes donde la elasticidad es baja. Tú no quieres aplicarle impuestos a un bien que tiene ruedas y que puede salir corriendo. Es una forma metafórica, ¿cierto?, de referirse a que hay ciertos bienes, no pensemos, ¿cierto?, con ruedas en solamente auto. El dinero, en el fondo, que uno invierte en empresa, que luego puede liquidar y llevárselo a otro país para no pagar impuestos en Chile, es un dinero que se te puede escapar, que puede salir corriendo, como dice Velasco. En cambio, las casas no tienen a ninguna parte que ir y, por tanto, ¿cierto?, están ahí y hay un lugar mucho más cierto desde el cual generar esa recaudación, que en el caso particular de las contribuciones, como sabemos, va a las municipalidades. Hay dos respuestas a la entrevista de Velasco en la sección de cartas al director en el diario El Mercurio. Una del filósofo y académico de la Universidad de los Andes, Alejandro Vigo, y otra del director ejecutivo de la Fundación para el Progreso, Fernando Claro. Ambas en una línea muy similar. Lo de Alejandro Vigo va al tema de los fundamentos morales y dice, a ver, no es cierto, en el fondo, que las decisiones económicas estén solamente supeditadas a las reglas de eficiencia y de recaudación. O sea, nosotros, cuando estamos hablando de impuestos y estamos haciendo una discusión sobre si cobrar más o menos, estamos haciendo también una pregunta que es sobre justicia, por el fondo, ¿cierto? Entonces, cuando Andrés Velasco pregunta de manera tan peyorativa esto, ¿quién dijo que una cosa no puede tributar dos veces? La pregunta que hay que hacerse es si acaso es justo que las personas, en particular los mayores de edad, ¿cierto? Estoy pensando en las personas de tercera, cuarta edad, que estén pagando dos tributos todos los años por un bien que ya lo hizo en su minuto, ¿cierto? Andrés Vigo, incluso más insistente, dice, un genuino orden de libertades solo puede tener un fundamento de carácter moral, y agrega que acerca de la legitimidad de las políticas que se pretenden impulsar, nada dicen las razones de eficiencia recaudatoria y las comparaciones con organismos internacionales como la benemérita OCDE, elevada a la categoría de oráculo. Fernando Claro, desde la Fundación para el Progreso, que todos sabemos que es una fundación, ¿cierto?, pro mercado.
Sí, es una función liberal, digamos.
Exactamente, y por tanto, bien reacia a lo que son los impuestos, ha señalado también que la entrevista de Velasco denuncia o deja de evidencia que muchas veces los economistas, por el hecho de tener la expertise propia de la técnica económica, se sienten capacitados para opinar sobre temas que en verdad escapan solamente a la economía. Insisto, aquí estamos hablando, por supuesto, también de un problema que es de justicia. De hecho, Fernando Claro es bastante explícito, dice, los economistas terminan opinando de cualquier cosa con una pretensión científica que simplemente no tienen. Un economista que es solamente economista no solo será un mal economista, sino que probablemente será un peligro para la sociedad, agrega.
Blandito claro, como siempre, digamos.
Exactamente. Estamos ante un debate bien interesante porque, claro, insisto, a la pregunta de más o menos impuestos, contribuciones o no contribuciones, le cabe una pregunta que es aquella que tiene que hacerse al gobernante cuando asigna el cobro de tributos. ¿Son estos impuestos justos o injustos? En el entendido que, por supuesto, siempre es necesaria cierta cantidad para poder darle viabilidad a no solamente el funcionamiento del Estado, sino que también todos los temas sociales que nos interesa impulsar en pos del bien común. Creo que se ha ido generando un acuerdo que las contribuciones serían una de esos impuestos que podríamos clasificar de injustos. ¿Cómo lo ven ustedes?
Coincido mucho en en que se ha olvidado la justicia como criterio para las políticas públicas y para las decisiones en política, por ejemplo, tributaria. Y lo planteo porque la justicia se usa hoy desde la izquierda, se usó mucho en la campaña como algún argumento para sostener determinadas cuestiones como esenciales en la vida de las personas. Una de las cuestiones por las que falsamente se atacó mucho a José Antonio Kast, por ejemplo, fue por querer terminar con los beneficios para las personas de tercera edad. Se le acusó mucho por querer terminar con la pensión garantizada universal, cuestión que José Antonio Kast desmintió categóricamente en varias ocasiones. Y la pensión garantizada universal, el argumento para sostenerla por parte de la izquierda y también por parte de las derechas, es que finalmente entrega dignidad para quienes no reciben una pensión, finalmente es considerada dentro de los distintos criterios justa. Ahora, también me parece justo que a esas personas de tercera edad no tengan que pagar contribuciones. Es decir, hoy día esas personas, que son el 90% más vulnerable, que recibe la pensión garantizada universal, hay muchas de esas personas que tienen que pagar contribuciones. Y con una pensión garantizada universal, estar pagando contribuciones, a mí me parece una injusticia gigantesca. Y en esa línea creo que, como decía el profesor Palma, se ha olvidado el criterio de justicia a la hora de gobernar, porque se mira con una anteojera ideológica este tipo de cuestiones, se olvida para qué, cuál es el fin, cuál es el sentido de las cosas, y hoy día dicen, mira, pero es que las contribuciones financian el 60% de los municipios más vulnerables. Ok, pero son esos mismos municipios más vulnerables los que por tope de ley gastan un 42% en funcionarios de su presupuesto y que además exceden pagando a través de las corporaciones y llegan incluso a pagar el 70% de su presupuesto a funcionarios. Y en esa línea creo que se pierde el sentido del tributo, que es lo que decía el profesor Palma. Se pierde el sentido del por qué a las personas se les está cobrando un determinado tributo, por qué se les está haciendo tributar sobre una determinada cuestión. Y cuando Andrés Velasco dice, no hay un impedimento para que las personas tributen dos veces. No, probablemente tampoco lo hay para que tributen tres o cuatro. Ahora, ¿es justo que tributen dos veces? ¿Es justo que paguen IVA y además tengan que pagar contribuciones? Yo creo que no. Y esa es una discusión de fondo que me parece que es respecto a cómo entendemos la sociedad, a cómo miramos la sociedad y a cómo entendemos que es el Estado el que debe estar al servicio de las personas y no las personas trabajando al servicio del Estado para poder entregarle recursos.
Oye, yo creo que la discusión de los impuestos, y creo que es un problema cultural que hemos tenido en Chile, sí, a mi juicio por un buen trabajo que ha hecho la izquierda en la forma de abordar la discusión tributaria y ciertas deficiencias u omisiones De sectores de la derecha. No olvidemos que en ambos gobiernos de centro derecha se han subido los impuestos, digamos, tanto en el gobierno de Piñera 1 como en el gobierno de Piñera 2 se subieron los impuestos con acuerdo de buena parte de la centro derecha. Creo que tiene que ver con que hemos reducido la discusión tributaria simplemente a contestar la pregunta de si es que los impuestos son o no progresivos y por lo tanto son aceptables, y no, como bien decía el profesor Palma, si es que es lícito y razonable establecer determinados impuestos, ¿no? Y creo que ahí está la pregunta de fondo, efectivamente, porque si hay algo que manifiesta de manera muy cruda el poder que tiene un gobernante, es el de cobrar impuestos. O sea, cuando un gobernante te cobra impuestos, en definitiva te está
obligando a entregar una
parte. Está obligando a quitarle una parte del fruto de tu trabajo, de tu patrimonio, de tu capital. Y eso, obviamente, en una sociedad, al menos inspirada en ciertos valores cristianos, en ciertos niveles de solidaridad y de deberes de reciprocidad del uno al otro, son tolerables, son aceptables. Por eso a mí me carga esa gente que repite que los impuestos son un robo, porque me parece que es un error conceptual y muy lejos del pensamiento cristiano por lo demás. Pero distinto es darle una suerte de cheque en blanco al gobernante para que siempre haya una buena excusa para cobrarte impuestos, ¿no? Porque no basta con impuesto sea progresivo para que sea justo. Es decir, no basta con que las personas que tengan más paguen más para que ese impuesto sea aceptable. Por el contrario, bien lo explicaba el profesor Palma, lo que hay que preguntarse ¿es razonable la existencia de ese impuesto? ¿Es lícito moralmente que se le imponga a las personas pagar ese impuesto? ¿Es justo, en definitiva, la existencia de ese impuesto? Y entramos, como bien decía el profesor Palma, en una discusión que es de justicia. Hay una discusión que tiene que ver con la moralidad del tributo, y que creo que es muy relevante sostener, y creo que en eso, si no me equivoco, que es Alejandro Vigo el que lo plantea en reiteradas oportunidades. Pero creo que es una dimensión de la discusión que es muy importante, no solo a propósito de las contribuciones, sino de otros impuestos también que hemos ido creando, ¿no? Y me parece que es central, ¿no?
Y que, perdón, sí, y que de hecho, ¿por qué es tan dramático en el fondo la manera en que lo plantea Velasco? Porque cuando dice que esta es la única teoría válida, esto de saber si los bienes en el fondo son elásticos o no a la hora de cobrar impuestos, bueno, lo que nos está queriendo decir es que el criterio para saber si es bueno cobrar impuestos o no lo da la economía. Pero lo cierto es que creo que lo que hace aquí Velasco es más bien esconder de alguna manera en un lenguaje económico erudito lo que más bien son sus propias posiciones de fondo, lo que son sus propias visiones de lo que es justo y sus propias visiones de lo que es bueno, por decirlo así, ¿cierto? Para que nuestra audiencia entienda, una cosa es la economía en términos descriptivos, ¿cierto? Cuando la economía te dice, oiga, si usted cobra tanto impuesto, todos nuestros estudios dicen que va a recaudar tanto, te está dando una información neutra, te está diciendo la descripción del fenómeno que se produciría si es que tú cobras tanto. Pero eso no nos responde la pregunta si eso es lo bueno o lo malo que hacer, no nos responde la pregunta si es lo recomendable o no hacer. Esa pregunta siempre se responde desde visiones de lo que es bueno para el bien común. Insisto, creo que aquí Velasco intenta de alguna manera disfrazar las suyas propias, considerando que por más que, y bien nos recuerda desde el chat, Andrés Velasco sea un economista, no deja de ser alguien que proviene del mundo de las izquierdas, que sabemos que tienen una cierta visión bien proclive a la al cobro de impuestos como manera de hacer crecer las arcas públicas versus la visión que prefiere poner el mecanismo más bien en la búsqueda de inversión.
Y acá hay algo esencial también en lo que decía Tomás, que esto tiene que ver también con un trabajo cultural que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años. La solución ante cualquier problema en Chile durante los últimos 20 años son más impuestos, son nuevos ministerios y es crear nuevos agentes del Estado para que esos agentes del Estado vengan a solucionar los problemas. Algunos datos. El Estado en los últimos 10 años ha crecido un 50% en gasto público. Preguntémonos a las personas si ese aumento del 50% del Estado se traduce en que ellos se sienten un 50% más seguros en sus casas, en sus barrios, si es que hay un 50% en la reducción de las listas de espera, si hay un 50% mejor de servicio en la educación pública. La respuesta evidente es no. ¿Por qué? Porque no necesariamente, o más bien no se traduce una creación de un nuevo agente del Estado, de un nuevo órgano del Estado, o la creación de un nuevo tributo, de aumento de tributo para las personas, en una mejoría en la calidad de vida de las personas. En general, la gente elige las cosas por lo que las cosas tienen de buenas. Es decir, cuando Michelle Bachelet propuso una reforma tributaria del 2015, dijo, mira, esta reforma tributaria lo que va a hacer es entregarnos vamos a tener 8 puntos de recaudación y eso nos va a permitir redistribuir a las personas estos recursos de mejor forma. Sea eso cierto o no, digamos, fuera de entrar en la discusión técnica, esas son las razones por las que Michelle Bachelet elige en ese minuto presentar una reforma tributaria, viendo las razones positivas. Y eligió una reforma tributaria, y los parlamentarios que votaron esa reforma tributaria la eligieron por lo que esa reforma tenía de buena. Ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias negativas de esa reforma? Que paralizó la inversión, que Michelle Bachelet se anotó con el peor crecimiento desde el retorno a la democracia, un 1.8 al que el presidente Boric hoy le está peleando el último lugar de decrecimiento. Y ha estancado la economía, lo que se traduce en que hay menos empleo, en que las pymes están quebrando en cifras históricas, en que solamente en el último año, por ejemplo, de gestión de Janet Jara, aumentó en un 69% la cantidad de personas que llevaban más de un año buscando trabajo. Lo que resulta una brutalidad a la hora de entender con justicia que las personas puedan encontrar trabajo, que las personas puedan desarrollarse y alcanzar su propia perfección desde también lo laboral. Y a esas personas, hoy el Estado les está quitando esa posibilidad. El Estado ha crecido un 40% en los últimos 10 años más rápido, desde el año 96 el Estado ha crecido un 40% más rápido de lo que ha crecido nuestra economía. ¿Y eso en qué se ha traducido? En que nuestra economía hoy es más pujante, en que nuestra economía se ha visto beneficiada por el alto crecimiento del Estado. No, sino que todo lo contrario. Y en ese sentido creo que es una cuestión en la esencia de las políticas públicas el entender que más Estado, que más impuestos no significan una mejoría en la calidad de vida de las personas, sino que muchas veces por el contrario, reducir los impuestos, entender que menos presión del Estado, entender que entregar la autonomía a las personas para que puedan desarrollarse, la hace bien al conjunto completo de la sociedad. No es caer en individualismo, es entender que las personas tienen una autonomía y que desarrollar esa autonomía en concordancia con su naturaleza, es decir, con lo que les es más propio, con lo que les es intrínseco, la hace bien al conjunto de la sociedad. Y que muchas veces las distintas cuestiones que se proponen, como por ejemplo, mantener las contribuciones, subir las contribuciones como han ido aumentando a lo largo de los últimos años con el aumento de la tasación fiscal de las propiedades, que pocos saben cuál es el criterio para poder aumentar la tasación fiscal, se plantea como justo en aras de la redistribución. Y un último dato a propósito de quienes puedan estar pensando hoy desde la casa, desde el auto, de los distintos espacios donde nos estén escuchando, que las contribuciones efectivamente financian las arcas de las municipalidades en un 60%, las más vulnerables, y que eso es sumamente relevante a la hora de poder redistribuir ciertos recursos y entregarle más justicia, más dignidad a las personas. Chile es un país en el que la función de redistribución se hace muy mal. Chile, antes de impuestos, es prácticamente igual de desigual que Alemania, por ejemplo, en Gini. Ambos rondan el 0,41, 0,42. Después de impuestos, es decir, después de que el Estado hace una labor de recaudación de impuestos, después de que el Estado hace una labor de redistribución de impuestos o de redistribución de recursos por medio de los servicios y por medio de asignaciones directas, Chile es un 60% más desigual que Alemania. Entonces, si es que fuera, que yo no lo creo, pero si es que la discusión fuera la desigualdad, aún subiendo los impuestos, aún con la labor hoy y en los últimos 30 años de redistribución de recursos del Estado, no se hace bien la pega.
Hacemos pausa comercial, queridos amigos, la última. Estamos en Nuevas Voces, junto a nosotros José Ignacio Palma, Fernando Cartes. En pocos segundos estamos de vuelta con el último bloque de conversación. Esto es Nuevas Voces.
En Caja 18 obtuvimos el primer lugar en el Premio Nacional de Satisfacción de Clientes, Procalidad 2025. Por eso te invitamos a elegir Caja 18 para tus colaboradores. Afilia tu empresa en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Ven y conoce el New Mazda CX-90, el vehículo más poderoso y ambicioso de Mazda. Descubre este SUV Premium en Mazda Dumai. All New CX-90 despertará tus emociones. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en Dumai.cl. Ahora también con servicio técnico en Vitacura 3668 a pasos de Alonso de Córdoba. Integrantes de la red del Ercocenter, Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
¿Te gustaría jubilarte y dedicarte a hacer lo que más te gusta? En Consorcio, llevamos más de 109 años acompañando y entregando confianza a millones de chilenos en su jubilación. Porque te acompañamos en cada etapa de tu vida. Tu vida más tranquila. Tu vida más Consorcio. Solicítala en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros de Vida. Esta información representa un resumen de las coberturas. Más información de las características y condiciones de este seguro en consorcio.cl o en cmfchile.cl.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con culpetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. Culpetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas. Desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
En agricultura, sigues escuchando Nuevas Voces con Tomás Bengolea.
Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura. Con nosotros José Ignacio Palma y Fernando Cartes. En este último bloque de conversación, nos quedan apenas 4 minutos, porque la verdad es que hicimos un bloque bastante largo el pasado, querido amigo. La portada de la segunda, dejémosle un minuto a esto, ¿eh? Dice, partidos oficialistas intentan contener la dispersión, inician reflexión por la derrota y a fines de enero harán un cónclave para definir sus pasos como oposición. Hemos visto algo de autocrítica, habló Atria, habló Jackson, entre otras figuras. Hubo un informe del Comité Central del Partido Comunista a propósito de la derrota. ¿Cómo ves a la izquierda en dos minutos, un minuto y medio, profesor Palma?
No, muy breve. Yo creo que las famosas supuestas autocríticas de Giorgio Jackson y Fernando Atria no llegan a ser lo suficientemente profundas, ¿o no? Creo que cuando se refieren a el momento que marcó un antes y un después para este gobierno en términos de contenido, de fondo, de programa, que fue la Convención Constitucional, también ocurre en el documento del Partido Comunista, hay una clara tendencia a tercerizar las culpas y, sí, y dejarlas, ¿cierto?, en lo que fue la lista del pueblo. Cuestión que es muy fácil porque un organismo político hoy día no existe, que en su momento fue bastante disperso.
De independientes que no son asignables, digamos.
Exactamente. Y que, y bueno, y varios de ellos han ido mirando también hacia el Frente Amplio, cuestiones por el estilo. Agrego simplemente que creo que esa autocrítica de verdad aún está por llegar, y me da la impresión de que nunca va a ser lo suficientemente profunda, porque como tal dijo, tal como dijo el presidente Boric después de la derrota del apruebo el 4 de septiembre de 2022, cuando decía que parece ser que vamos demasiado rápido, esa fue su frase, dio a entender, y creo que las autocríticas que han venido desde la izquierda también van en el mismo sentido, que el problema no era de orientación, era de velocidad. Sí. Y en la medida que las izquierdas no entiendan que los temas de seguridad, de economía, de familia, hay cosas que son relevantes para los chilenos y que están ancladas en la naturaleza humana y que son, por ende, importantísimas para el bien común, va a ser muy difícil que logren sean capaces de desentenderse de estas causas identitarias a las que han abrazado y puedan volver a una agenda que le pueda hacer sentido a los chilenos.
Fernando Cartes, antes de que se acabe el programa.
Creo que es lo que es en esencia lo que dice el profesor Palma, porque acá las autocríticas que han habido, por ejemplo, de Giorgio Jackson, de Gonzalo Winter, hoy las que hay desde esta parte que probablemente es de esta izquierda vieja, de Atria y de los distintos personajes, son una crítica a la forma en la que se han hecho las cosas. Cuando el presidente Boric rectificó respecto a la derrota del 4 de septiembre de 2022, dijo lo que decía el profesor Palma: vamos más adelantados que la ciudadanía. Es decir, hay un problema de forma, hay un problema de timing, no hay un problema de fondo. Es decir, no han hecho una autocrítica respecto al fondo de haber planteado un texto constitucional, sistemas de justicia distintos en función de tu origen étnico. No han hecho una autocrítica en función de haber tratado de dividir a Chile en 11 naciones distintas. Y no han hecho una autocrítica en la desconexión de fondo que han tenido ellos con las personas. Es decir, a mí me parece que el gran pecado del Frente Amplio y esta nueva izquierda que llegó a gobernar es la indolencia frente a los problemas de las personas, de la mano con la desconexión y el desconocimiento de los problemas de las personas. Y eso ha sido muy gráfico en los distintos espacios, en, por ejemplo, la reconstrucción de Valparaíso, donde tampoco han sido capaces de hacer una autocrítica respecto al fondo del por qué han hecho mal las cosas. Y en ese sentido creo que, a puertas del término del gobierno del presidente Boric, la conclusión es una: que no aprendieron la lección, no maduraron como se pensó que se iba a madurar, y no los dicen los Giorgio Jackson, los Gonzalo Winter, a la hora de hacer autocríticas y no cuestionar el fondo, sino que ir más al cuestionamiento de forma, al cuestionar a los convencionales puntuales, al cuestionar la forma en la que se compitió en esa elección con muchos independientes, como lo hizo Giorgio Jackson y Gonzalo Winter, cada uno en su autocrítica particular. Pero es eso, en el fondo no hay una crítica respecto al contenido de las cuestiones, sino que más bien hay una crítica al cómo se hicieron, y dejando la puerta abierta a que se vuelvan a hacer las mismas cuestiones con el fondo que le hace mal a las personas, pero con una forma distinta.
Fernando Cartes, José Ignacio Palma, muchas gracias por acompañarnos este día martes acá en Nuevas Voces, 30 de diciembre. Gracias a ustedes, queridos amigos, por su sintonía, por sus comentarios, por su cariño.
Muy corto el programa.
Por acompañarnos, se nos hizo, pasó volando literalmente este día martes. La invitación es a que se queden en la 92.1 porque viene Deportes en Agricultura. Y nosotros volvemos a conversar mañana miércoles a la 1 de la tarde, como cada día de la semana. Esto es Nuevas Voces. Chau, chau. Chau,
chau. En Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea. Una presentación de Documental Historia Inmobiliaria de Chile por Colliers y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía.